el tren fúnebre, el camino al funeral de Robert Bobby Kennedy en 1968. El fotógrafo es Paul Fusco y esta es la historia que nos va a contar Leo Arizona.
Exactamente, y ese es el nombre, ¿no? El tren fúnebre es el de Robert Kennedy cuando lo asesinan en 1968, que no es más que el camino del tren con el ataúd arriba, que va desde Nueva York hasta Washington. O sea, en esas fotos no está el féretro, en esas fotos no está la familia, no están los dolientes, no está la viuda, no aparece ninguna personalidad compungida, sino que aparece todo el pueblo de Estados Unidos junto, mancomunado en las diferentes ciudades, despidiendo emocionadamente al tren que iba de Nueva York a Washington para dejarlo en el cementerio de Virginia. Un poco para recordar quién fue Robert Kennedy, obviamente que todo el mundo lo sabe, ¿no?
Pero sí, yo pensé que igual está JFK, como el Kennedy.
Sí.
El Kennedy obviamente fue presidente además, y por su asesinato, las características. Y después, a veces parece, y yo me incluyo, en un momento que, bueno, después están todos estos otros Kennedy que murieron desgraciadamente o que les pasó alguna desgracia. Y Bobby se separa, sí. Se separa y mucho de todos los otros Kennedy, ¿no?
Sí.
Incluso de este que ahora es ministro de Salud Pública o que está al frente de la Salud Pública, que es nada menos que su hijo. Pero bueno, Bobby se separa y tiene una historia particular.
Tiene una historia súper particular, una historia también de defensa de los derechos, muy cercana también a Martin Luther King. O sea, en esa cuestión vos me habías mandado el discurso que hace él cuando muere Martin Luther King, que realmente... yo no lo había visto, lo
es tremendo,
escuché,
sí.
Y es realmente alucinante esa, eso, bueno, después lo vamos a hablar un poco, que se dirigía a la población y sobre todo a la población negra de Estados Unidos, pero sin duda que yo creo que hubiese sido el futuro presidente de Estados Unidos, quizás. A Robert Kennedy lo asesinan el 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles.
Eso es menos de 5 años después del asesinato de su hermano.
Exacto.
O sea, estaba fresco, si se quiere, todavía lo otro.
Sí, sin dudas. Y dos meses antes habían asesinado a Martin Luther King.
Sí.
O sea, el 68 que hablamos de muchas columnas, ¿no? O sea, muchas fotografías en el 68, que está Vietnam también, o sea, es México. En fin, el racismo, el Black Power. En el Hotel Ambassador, cuando él estaba dando, luego de reconocerse un poco los resultados de esas primarias demócratas en California, posteriormente se supone que lo iban a llevar a la presidencia, ¿no? A Robert Kennedy. Él había ganado en Nebraska, en Indiana, y había perdido en Oregon, y él había dicho sobre estas que si no gano en California, es posible que abandone la contienda para ser candidato presidencial. Pero bueno, ganó en California en las primarias demócratas, y Robert Kennedy hace su discurso triunfal, lo termina, se va por el lado de atrás, se va por el lado de la cocina, y es ahí que encuentra la muerte, porque lo asesinan a mansalva ahí con 3 disparos a quemarropa, y es ahí cuando muere el 5 de junio de 1968. ¿Qué podemos decir del fotógrafo Paul Fusco? Rápidamente, que nació en Massachusetts en 1930 y que tuvo una vida mucho más larga que Robert Kennedy, porque murió en California en 2020. Un fotógrafo documentalista, fotoperiodista, que se licenció en Bellas Artes en 1957, enseguida se mudó a Nueva York para buscar una carrera como fotógrafo, que la encontró en la revista Look, para quien hace el reportaje y que siempre se dedicó como a los más necesitados, a los más marginados, a los temas todos sociales, ¿no? La revista en donde trabajó cierra en 1971, y a partir de ahí Paul Fusco contacto con esta agencia prestigiosa Magnum francesa, y entra en Magnum, una agencia muy prestigiosa que viene a colación también en el futuro con parte de la columna. Hace una tremenda carrera, pero sin dudas este tren fúnebre de Robert Kennedy es su trabajo estrella, lo dicen de la misma Magnum. Dice, su obra más aclamada fue resultado de un encargo de Look en 1968, cuando Robert Kennedy fue asesinado y su cuerpo fue trasladado en tren desde Nueva York hasta Washington, D.C. O sea, un poco para hablar del reportaje, ¿no? En 1968, para contar la historia, Fusco era fotógrafo de la revista Look en Nueva York, cuando Robert Kennedy, como dijimos, el 5 de junio fue asesinado, ¿no? En el 8 de junio, unos días después, se celebrará el funeral de Robert Kennedy, y Paul Fusco entra al despacho de su revista y para saludar al editor, ¿no? Para saludarlo, hola, buen día, esto que lo que fuera, y él dice que el editor desde su escritorio lo mira y le dice lo siguiente: hay una misa solemne por Bobby en San Patricio. Después pondrán su ataúd en un tren en la estación de Pensilvania para llevarlo a Washington. Sube a ese tren. Fue una orden, ¿no? Él dice, esto fue todo lo que me dijo, dice Paul Fusco sobre el editor, ¿no? Entonces el Fusco agarra, va rápido, va a la sección fotografía, agarra sus cámaras, agarra muchísima película y se va a la estación de Pensilvania, que es de donde salía el féretro hacia Washington, ¿no? Antes pasa por la catedral, hace unas fotos donde está la misa, pero se quiere ir rápido porque quiere llegar temprano, ¿no? Llega el tren, no hay nadie, le controlan el pase de prensa y el seguridad le dice, dice Paul Fusco, ok, suba a ese vagón, le señala determinado vagón, siéntese y no se mueva. Era muy temprano y no había nadie en el vagón, y luego el vagón de a poco se fue llenando, y Paul Fusco dice, se fue llenando pero sin personalidades, ni prensa ni televisión, tan solo otro fotógrafo, o sea, había otro fotógrafo compartiendo con él. El tren está listo, el féretro está arriba del tren, cierran las puertas del tren y el tren comienza su marcha, como todo tren empieza por esa cuestión, por los bajos de Nueva York, o sea, por subte, no se ve nada de exterior, y en determinado momento el tren emerge y sale a plena tarde, a plena sol, a pleno día, y ahí Fusco ve algo maravilloso, que es, empieza a ver el motivo por el que puede empezar a realizar un reportaje, porque empieza a ver miles y miles de personas al costado de las calles despidiendo a Robert Kennedy.
Al costado de la vía, digamos.
Al costado de la vía. De pronto, dice, salimos al exterior a la luz del día y me quedé estupefacto, dice Paul Fusco. Había cientos de personas amontonadas sobre plataformas que casi tocaban el tren para estar lo más cerca posible de Bobby. Me abalancé hacia una ventanilla, bajé la parte superior, me hice dueño de aquella posición y fotografié todo lo que veía. O sea, a partir de acá lo que hizo Fusco fue empezar a bajar la ventana, se colocó en la cámara de fotos y empezó a fotografiar todo el pasaje, el viaje que de Washington a Nueva York, de Nueva York a Washington. Yo lo hice para hace como 15 años para llevar una exposición a Washington, dura 3 horas, durará más o menos. El tren lo hizo en 8 horas. Porque también iba lento, iba a veces parando, porque la gente se agolpó al costado de la vía, literalmente, para despedirlo. Eso fue toda la historia que empezó a fotografiar. Fotografió durante esas 8 horas Paul Fusco, ¿no? O sea que fotografía a los miles de personas, desde Nueva York a Washington. Y el tren, como dije, hacía algunas paradas para que la gente se pudiera despedir. Asomado a la ventanilla, estuve fotografiando sin parar, desde primeras horas de la tarde hasta que cayó la noche. Y el tren hizo su entrada en la estación de Union en plena oscuridad. O sea, es eso lo que fue hizo, ¿no? O sea, empezó a fotografiar todo, estuvo todo el tiro fotografiando. Sí trabajó con 3 cámaras, 2 Leicas y 1 Nikon, eso no le importa a nadie, solo a los fotógrafos nos importa. Sí que todos los fotos eran rollos color, diapositivas color, que era una calidad, la mejor calidad, no estaba muy desarrollado todavía la película color.
¿68 era, no era tan habitual tener tanta cámara, tanto rollo a color?
No era el color, o sea, el blanco y negro se seguía reproduciendo mucho mejor en las revistas, okay. Muchísimo mejor.
Claro.
Y las emulsiones color, o sea, las películas color, no estaba tan desarrollada.
Pero él
sí, la diapositiva de Kodak, okay. Que la diapositiva sí siempre estuvo desarrollado, el Kodachrome, el famoso Kodachrome de Paul Simon que le canta, ¿no? O sea, la gente fotografiaba con diapositivas, tenía muy lindos tonos esa película, ¿no? Y tomó un detalle que me parece importante para todos la gente en general, que tomó 1500 fotos, que en total serán menos de 40 rollos, o sea, no es nada al día de hoy. Yo siempre digo, hay un gol importante y viene el jugador corriendo, hace el gol y festeja con la tribuna y un fotógrafo que esté ahí tira 250, 300 fotos solo de eso, solo de esos segundos.
En 8 horas, un momento memorable.
En 8 horas, 1500, menos de 1500 fotos, ¿no? Y también quiero aclarar que en el tren había otros fotógrafos también en otros vagones, pero nadie se le ocurrió hacer esa historia, de empezar a fotografiar sistemáticamente todas las reacciones de la gente, ¿no?
Era una calurosa tarde de verano, muy a jugar por las imágenes.
Sí,
además, muy calurosa. Que en junio era verano.
Niños torsos desnudos, mucho calor, campo, mucha ropa de campo y manchas de trabajo de campo. Quiero describir algunas, no algunas fotos, sino algunos gestos que hay en las fotografías.
En la historia de Instagram no tengo nada, y en Twitter están algunas de las fotos, pero bueno, después ponemos algo más.
Perfecto. Una cosa también que me gustaría aclarar, que la gente ocupó las vías del tren. La gente salió al costado del tren, estaba en las vías de al lado del tren que pasaba, llorando, con pañuelos. Para mí es un resumen de la diversidad de Estados Unidos, pero sobre todo de la diversidad racial. En esos momentos del 68 eran años muy bravos, en donde baños para negros, baños para blancos, entradas para blancos, entradas para negros. Había mucha gente de raza negra que no podía hacer nada, y acá había una comunión. Había gente de raza negra, niños al lado de raza blanca, había gente llorando, había gente con los ojos llenos de lágrimas, había gente tapándose la boca, boca. Había mucho dolor en todo. Había pancartas, pañuelos. Entonces quería describir algunos gestos. Hay una fotografía que es horizontal, que la gente está en la tierra al costado de las vías del tren, y hay una mujer afrodescendiente arrodillada con su vestido blanco, con las manos como en posición de rezo, y una cartera blanca que le cuelga de su antebrazo. Está arrodillada en la tierra. Pero después hay otras que me parecen maravillosas, ¿no? Que están en el frente de su casa, una casa de campo, un padre y un hijo, parados como en un puentecito que cruza un pasto ahí que da el paso arroyo, a la vía, sí, ¿no? Un arroyito que tiene abajo. Arriba de un puentecito de madera chiquitito que comunica con su casa está el hijo de torso desnudo, todo sucio el torso, de trabajo de campo o de juego de campo, y los dos parados estáticamente haciendo la veña al tren, y más atrás la esposa, me imagino yo, con su mano en el corazón mirando todos al tren.
Uno podía tener la duda de si estaban haciendo la veña o se estaban tapando el sol, pero el sol no, porque el sol por la sombra lo tienen atrás, no les molestaba la visión.
El sol lo tienen atrás.
Es la veña.
Lo que está diciendo. Buena observación, no me vea, pero es realmente la veña, y al padre se nota bien como que es una veña. En otra fotografía están parados arriba de la vía con sus padres y sus madres, todos niños de raza blanca y niños de raza negra, como conviviendo juntos y despidiendo a la persona. Hay otra mujer en el medio sola, en el medio del campo, una mujer delgada con una camisa a cuadros escocesa, tipo de tonos marrón. En su mano derecha tiene un ramo de flores, y en la mano izquierda un pañuelo que lo levanta agitando, está con lentes de sol dolida. La única foto vertical, que para mí es la más impresionante, es una familia. Son 5 hijos de edades de 5 a 11 años más o menos, más la madre y más el padre. Imagínense los jugadores cuando en un partido de selección cantan el himno. Están todos parados ahí al costado de la vía, nada más que con una separación un poco más grande. Están todos como si fueran blandengues, con los dos brazos parados, los hijos todos torsos desnudos, todos suciedades de campo o de juegos, están todos solemnemente parados, la madre y el padre también con ropa de campo, y todos parados solemnemente viendo el pasaje con dolor del tren del tren fúnebre de Bobby Kennedy. Y hay otra que es la última que quiero describir, que es también unos padres con su hija, o su hija ya tiene unos 20 años, en el medio del campo, afrodescendientes, están con un cartel gigante. Están con un cartel gigante ellos tres, esperando que pase el tren fúnebre, y ese cartel dice: "Hasta la vista, Bobby", ¿no? O sea, realmente las fotografías impactan. Es un trabajo impresionante. Para mí, a mí me emocionaron siempre mucho. Estas fotografías en su momento, en el 68, se publicaron como un mes después. Luego esas fotografías desaparecieron, nunca más se vieron. Las fotos quedaron en la revista, en el archivo de la revista Look. Pero cuando Look cerró en 1971, esas fotos fueron donadas.
Pero no fue un fenómeno como fotoreportaje muy notorio de ese momento.
Para nada.
Estaba, incluso con la sensibilidad que había aún. Y bueno, con esa mancomunión popular, obviamente, había mucha gente que no estaba a favor de Bobby Kennedy, pero había un intento de unión de la nación de Bobby Kennedy en su discurso con Martin Luther King.
Sí.
De hecho, dos meses antes, cuando él hace el discurso en la muerte de Martin Luther King, él le informa a quienes están ahí, que son sus seguidores en el medio de las internas demócratas, de la muerte, y habla del odio, de un país dividido, de la grieta, de no ir por ese lado. En fin, dos meses después lo matan a él, ¿no?
Sí.
Pero bueno, toda esa gente que lo aclamó podía llevar a que este fuera un fotoreportaje que en ese momento sensibilizara a la nación, pero no pasó
eso. No, pero incluso, como todo tema pasa cuando muere alguien importante, capaz que vos tenés lo más coyuntural que se te publica, ¿no? O sea, sí, el féretro, la viuda, los dolientes, eso es lo primero que se publica. Esto me parece que son temas que, sí, yo lo publicaría enseguida, pero me parece que hubo una publicación previamente, esta fue una segunda publicación, con pocas fotos. O sea, siempre se publican, si hay alguien, una personalidad que muere, siempre buscan ir al cajón, no a las reacciones de la gente. Claro. Y en este caso, la historia de Paul Fusco fue, describió la muerte de Bobby Kennedy desde el punto de vista de la gente, que es a la quien Bobby Kennedy se refería siempre, y que quería lo mejor, quería unir, ¿no? Quería, en ese discurso que vos me mandaste, que yo lo escuché, es impresionante cuando se dirige a la gente afrodescendiente. Le dice: miren que pueden tener rencor ustedes con ese, pueden estar dolidos, ¿no? Es un discurso de unión que da, y las fotos remiten a eso, a esa unión de los estadounidenses en ese dolor, sin importar las edades, sin importar las generaciones, sin importar las razas, sin importar importar nada. Estaban todos llorando esa muerte.
¿Y cuándo este trabajo, de este fotoreportaje de Fusco cobra relevancia entonces?
Ahí va. En un momento se pierde la catalogación y 30 años después, en 1998, hay un investigador de la agencia Magnum, por eso Magnum ahí entra cuando entró Paul Fusco a la agencia en los 70, quiere recuperarlas, quiere ver, bueno, ¿dónde está ese trabajo? Capaz que Paul Fusco le dijo, bueno, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Y logran recuperarlas de la Biblioteca del Congreso, logran recuperarlas, catalogarlas, el trabajo estaba, y de Magnum se contactan ¿con quién? Con John Kennedy Jr., que es el sobrino de Bobby Kennedy, hijo de JFK, de John Fitzgerald Kennedy. ¿Y por qué se contacta con él? Porque en ese momento John Kennedy Jr. era director de una revista llamada George Magazine, y se contacta como para decir, bueno, tenemos esta historia, tenemos esta maravilla, y deciden publicarla. Y a partir de ahí se publican 10 páginas con toda esta historia. Imagínense, en 10 páginas en una revista es un montón. Con esta fotografía es ahí, en 1998, 30 años después, que esto da a luz. Y es ahí que esto empieza a conocerse, este trabajo, ¿no? Porque a partir de ahí no para absolutamente más este trabajo, porque en el año 2000 se publica el libro El tren fúnebre de Robert Kennedy, con todo este reportaje. Y en 2008, al cumplirse 40 años del asesinato de Bobby Kennedy, sale un libro con más grande y con 70 fotografías, incluso con 70 fotografías inéditas, ¿no? Para comenzar, cuando comenzamos esta historia, dijimos que Paul Fusco comenzó este reportaje a primeras horas de la tarde y la terminó a últimas horas en la noche, casi.
8 horas de tren.
O sea que comenzó el trabajo de día y lo terminó de noche. Para cerrar la columna, para mí lo mejor es con estas palabras de Paul Fusco referido un poco a eso, ¿no? De vuelta a Nueva York, cuando empecé a editar, sentí una intensa emoción. Al ir pasando de instantáneas bien expuestas, con mucha luz, a otras más y más oscuras, me di cuenta que esta serie seguía una línea. De la luz a la oscuridad, de la esperanza a la pérdida, de amor a tragedia y dolor. I dreamed I was the president of these United States. I dreamed I replaced ignorance, stupidity, and hate. I dreamed a perfect union and a perfect law undenied. Most of all, I dreamed I forgot the day John Kennedy died. That I could do the job that others hadn't done.
Cierre musical para este recuerdo a este gran fotoreportaje del tren fúnebre, la obra de Paul Fusco a propósito de la muerte de Robert Kennedy, de Bobby Kennedy.
Sí, el inmenso Lou Reed, el día que John Kennedy murió, o sea, no es referido, claro, no es referido a Bobby, pero lo que dice de alguna manera puede ser aplicable a Robert Kennedy, porque la letra dice: soñé que era el presidente de Estados Unidos, soñé que reemplazaba la estupidez y el odio, soñé la unión perfecta, soñé que la raza humana tenía un sentido.
I remember where I was that day. I was upstate in a bar. The team from the university was playing football on TV. Then the screen went dead and the announcer said, there's been a tragedy. Unconfirmed reports the president's been shot and he may be dead or dying. Talking stopped, someone shouted what? I ran out to the street. People were gathered everywhere saying, did you hear what they said on TV? And then a guy in a Porsche with his radio hit his horn and told us the news.
He says the president's dead. He was shot twice in the head in Dallas, and they don't know by whom. I dreamed I was the president of these United States. I dreamed that I was young and smart, and it was not a waste. I dreamed that there was a point to life and to the human race. I dreamed that I could somehow comprehend that someone shot him in the face. Oh, the day John Kennedy died.
No toquen nada.